cocinando para Madame Bojar, la ofrenda.
Y mientras ella cocinaba, uno de los niños vino donde su madre, 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 mira, que tenía los mocos colgándole por las narices. Entonces ella agarró la punta del sari y le limpió los mocos, la nariz, y siguió cocinando. Entonces la Tan Goswami vio esto y no le gustó y le llamó la atención. Le dijo, madre, por favor, un poco más de limpieza, ¿no?, para el servicio a la deidad. Ah, sí, sí, perdone ustedes, que con los niños es difícil, ¿no?, y todo esto, ¿no? Bien, al día siguiente, Sanatana Goswami regresó a la casa y todos le recibieron muy contento, muy sonriente. Y la devota le dijo que tuvo un sueño la noche anterior con Madame Mohan, y Madame Mohan le dijo, ay, me encanta que me traten como un miembro de la familia. No le haga mucho caso a Sanatana. Tenemos un trato muy íntimo, muy familiar, y estoy contento con eso, así que sígame tratando como uno de sus hijos, no hay problema. Entonces la esperanza de Sanatana Goswami de llevarse a Madame Mohan se fueron espumando. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que al regresar en unas pocas semanas, toda la familia estaba llorando, muy triste. ¿Qué sucedió? Bueno, es que Madame Mohan apareció en nuestro sueño y nos dijo a todos que se quería marchar contigo a brindar. ¿Y quién puede impedírselo? El Señor Supremo es libre de hacer lo que quiere. Si Él quiere quedarse y si quiere marcharse, es su dulce voluntad. Así que no podemos hacer nada para impedirlo, ¿no? Por favor, cuide bien de Él y no haga lo mejor que usted pueda, ¿no? Y así Sanatana Goswami se lo llevó a Vrindavan, a Madame Mohan. Y él vivía en una colina frente al río Yamuna, que se llama Dvadasa Ditya Tila. Tila quiere decir colina, y Dvadasa quiere decir 12. Allí, en ese lugar, después de castigar a la serpiente Kalia, Krishna subió a la colina para calentarse por el sol, porque estuvo mucho tiempo en el agua. Entonces vinieron los 12 hijos de Dios del Sol y empezaron a darle calor a Krishna, ¿no?, con sus rayos allí. Y otro pasatiempo que ocurrió ahí también es que una vez Krishna estaba ahí con sus amigos y tenían sed y Yamuna estaba lejos. Entonces Krishna con la flauta cavó un hueco en la tierra y salió agua muy dulce. Y ahí hay un pozo ahora. Y es la única agua dulce de Vrindavan. Toda el agua es un poco salada en Vrindavan, pero ahí el agua es bien dulce, ¿ya? Salió de la flauta de Krishna. Entonces Sanatana Goswami puso la deidad en la rama de un árbol y ahí le adoraba. A veces mendigaba un poco de harina y hacía unos chapati secos, ¿no?, sin ghee, sin sal ni nada, y lo ofrecía. Eso es lo único que tenía para ofrecerle. Pero un día Madame Mohan le habla a Sanatana, oye Sanatana, ¿no le podrías poner un poco de sal a los chapatis? Y Sanatana Goswami, muy contento, ¿no?, muy feliz, le dice, mi señor, estoy muy ocupado en tu servicio en escribir los libros que me pediste. En la forma de Sri Chaitanya Mahaprabhu me ordenaste escribir toda esa literatura. Y si me pongo a parar mi trabajo para ir a buscar la sal, pero hoy me pides sal, mañana vas a querer un poco de guiso, de chapati, después un poco de sabji, y yo no. Soy un renunciante, no tengo los medios para darte una adoración opulenta. Así que estoy seguro, si tú quieres una adoración más opulenta, estoy seguro que harás tu propio arreglo. Y Madame Mohan hizo sus propios arreglos. Un día un comerciante muy rico iba a Agra por el río Yamuna en su bote para vender sus bienes allí, y el bote se le quedó atascado frente a la colina. Entonces llamó a unos aldeanos para que le ayuden a empujar y sacar el bote, y más que empujaban no salía el bote. Entonces le dije, ¿qué puedo hacer? Y ya va a empezar a oscurecer. Entonces le digo, mira, en esa colina vive un sadhu, una persona santa, pide a él la bendición a ver si te ayuda. Entonces subió a la colina y le dio reverencia a Sanatán Goswami y le explicó la situación, le pidió. Y Sanatán Goswami le dijo, mira, el jefe aquí está ahí, descansando en la Brahma, entiéndete con él. Él es el que manda aquí. Entonces el hombre fue, dio reverencia a la deidad y quedó muy prendado de la belleza de Madamoja, ¿no? Entonces quería ofrecerle algo y buscó en su bolsillo y tenía una bolsa con sal, porque vendía sal él también. Tenía una pequeña muestra y lo puso ahí a los pies de Madamoja en la sal. O sea que Madamoja ya consiguió su sal para los chapatis que quería. Y le prometió a Madame Mohan, si me va bien en los negocios, te prometo que regreso y te construyo un templo opulento para tu placer. Y lo hizo. Le fue muy bien por las bendiciones de Madame Mohan. Y regresó y construyó un muy bonito templo. Todavía está ahí el templo, ¿no? Pero claro, después por el temor al ataque de los musulmanes, muchas deidades de Brindavan fueron llevadas a Jaipur. Porque allá el rey Maharaj Jai Singh era un gran devoto y protegía a todas las deidades y tenía buenas relaciones con los musulmanes, no se metían con él. Entonces muchas deidades Brindavan fueron a parar a Jaipur. Y entre ellos Madame Mohan, Govinda y Gopinath también, ¿no? Entonces, pero ocurrió un incidente que Madame Mohan se fue a otro lugar, a un lugar que se llama Karoli. La princesa, la hija del rey Maharaj Jai Singh, se iba a casar con el príncipe de Karoli. Y el día que iba a partir para Karoli, estaba llorando, muy triste. Y su padre le pregunta que por qué estaba triste, llorando. Y él le dijo, es que yo me voy a Karoli, pero Madame Mohan se queda aquí. Queriendo decir que estaba muy apegada a Madame Mohan. Y su padre le dice, pues, yo también estoy muy apegado a Madame Mohan, no te va a ser tan fácil llevártelo contigo. Pero te voy a poner una prueba, y si pasa la prueba, se va contigo. La prueba es que voy a poner las tres deidades, Madame Mohan, Govinda y Gopinath, en una habitación oscura. Y si tú, por tocarles, adivinas cuál de los tres es Madame Mohan, se va contigo. La princesa estaba en total ansiedad. ¿Cómo voy a saber en la oscuridad que eres Madame Mohan? Todos tienen la misma forma tocando la flauta, ¿no? Y estaba en mucha ansiedad, llorando, implorándole a Madame Mohan que le ayude. Y finalmente quedó un poco así dormida. Y Madame Mohan apareció en el sueño. Le dijo, ¿sabes qué? Estoy complacido con tu devoción y me quiero ir contigo. Y te voy a hacer fácil que sepas quién soy yo. Voy a romper mi flauta en dos pedazos. Y cuando vayas a tocar la deidad, lo primero que tienes que tocar es la flauta. Y la flauta que esté rota, ese soy yo. Pero la voy a poner así, bien pegada, para que no se note. Nadie se va a dar cuenta, solamente tú nada más, ¿no? Y así, Madame Mohan se fue a Karoli con la princesa. Los Vaishnavas dicen que si uno ve las tres deidades en el mismo día, ¿no?, antes de que se ponga el sol, es como si estuviera teniendo darshan de Krishna, ¿no? Madame Mohan es igual a Krishna hasta la cintura y pecho. Y entonces, si lo ve las tres deidades, es como si estuviera darshan de Krishna directamente. Pero ocurrió algo bien interesante en Vrindavan. Cuando estaban los Goswami, Gopalvata Goswami, uno de los seis Goswami, hizo un peregrinaje a este río donde están las Shalagramshilas. ¿Cómo se llama este río? Mandaki. El río Mandaki. Gandaki. Entonces él fue a bañarse en ese río, y mientras se bañaban, 12 Shalagramshilas saltaron dentro de su lota, solas, así salieron del agua, ¡fum!, entraron dentro de su lota. Y él dijo, y la volvió a vaciar dentro del agua, y volvieron a saltar dentro de su loto. Bueno, si se quieren venir conmigo, ¿qué puedo hacer? Krishna es independiente en su deseo. Entonces se llevó la Shala Gran Shila con él a Brindavan y ahí las adoraba. Y se hizo famoso como el Goswami de las Shilas, ¿no? Pero él iba todos los días a ver Madame Mohan, Govinda y Gopinath. Estaba muy apegado a las tres deidades, ¿no? Y un día una persona le regala ropa y flauta y corona, ¿no?, de deidad. Y entonces él piensa, pero si no tengo una deidad que vestir y decorar, entonces él empezó a rogarle a Krishna que se manifieste como deidad, ¿no? Y en el día de Nrsimhadeva, la aparición de Nrsimhadeva, él le oró fervientemente a Nrsimhadeva diciendo: mi señor, así como apareciste en un pilar, si tú lo deseas, puede aparecer de esta Shala Gran Shila. Y así, llorando, implorando con mucha devoción, se quedó dormido. Y al día siguiente, cuando despertó, vio que una de las Shilas, la Damodar Shila, se automanifestó como una deidad, Radharaman, el hermoso Radharaman. Nadie le esculpió, se automanifestó, ¿no?, como de este tamaño, más o menos pequeño. Y como era fácil esconderle por el ataque de los musulmanes por su tamaño, no se tuvo que ir de Brindavan, se quedó allí hasta el día de hoy. Y todos los Goswamis vinieron a ver el darshan, ¿no?, vinieron a tomar darshan de este milagrosa aparición de Krishna en la forma de deidades, ¿no?, automanifiesta. Y cuando Sanatana Goswami vio a Radharaman, dijo: pero si tiene los mismos hermosos pies que mi Madame Moha. Y Madhu Pandi dijo: pero si tiene el mismo pecho amplio que mi Gopinath. Y Rupa Goswami dijo: pero si tiene el mismo rostro redondo como mi Govinda. Y ahí Gopalvata Goswami entendió que Krishna le complació el deseo, porque él quería tener una deidad igualita a esas tres deidades a las cuales él siempre adoraba y, ¿no?, y amaba. Entonces, de esa manera se llevaron a cabo los pasatiempos del Señor, porque el Señor no es diferente de su deidad. Cuando Krishna aparece en la forma de la deidad, le está dando la oportunidad a todos los devotos de realizar servicio devocional para él, ¿no? Entonces, Govinda y Gopinath se quedaron en Jaipur, y el rey hizo, dentro de su mismo palacio, hizo un templo para Govinda. Hasta el día de hoy, si uno va al Mangalarti, ahí hay por lo menos 300, 400 personas por la mañana. En el camino hacia el templo hay altavoces con mantras de los Vedas, ¿no?, todo el día cantando mantras. Y la oración es muy opulenta, muy bonita y hermosa. Prabhupada visitó ese templo, le agradó mucho. Entonces, ahí había un jardinero que cultivaba el campo para ofrecerle a la deidad frutas y vegetales, ¿no? Era su servicio. Y él tenía árboles de guayaba y estaba esperando la estación para ofrecerle guayabas frescas a Govindaji. Y salieron las guayabas, crecieron, todavía estaba un poco verde, le faltaba un poco. Y él estaba como contando los días: ¿cuándo va a llegar el día que estén en su punto para ofrecérselos a Govindaji? Y vio que ya estaban empezando a madurar. Dijo: ah, ya están casi listas, mañana se la voy a ofrecer a Govindaji. Pero ¿cuál fue la sorpresa del Puyari? Cuando fue a abrir el altar en la mañana, vio cáscara de guayaba por todo el piso, la boca de Radharani llena de guayaba y la boca de Govinda llena de guayaba también. O sea, Govinda no esperó a que le ofrecieran la guayaba, fue y se la robó del árbol y le dio de comer a Radharani primero, después él comió. Cuando el rey escuchó esto, cayó en éxtasis inmediatamente, ¿no? Y estaba muy complacido con el jardinero. O sea, la devoción del jardinero era tan grande que aceptó Govindayi su ofrenda antes de que él, como estaba tan deseoso de ofrecérsela, la ansiedad de Govindayi incrementó de probarla. O sea, este devoto quiere ofrecerme esa guayaba, debe estar muy buena. No puedo esperar más. Entonces el rey le regaló todo un jardín adyacente para que cultive más frutas y vegetales para Govindayi, le dio una casa, le dio muchas facilidades a este devoto. Una vez el Pujari salió a buscar algo que ofrecer a la deidad, porque era una hora en la tarde, no había mucha gente y parece que no había nada que ofrecer en ese momento. Y salió a ver qué encontraba a la puerta del templo y vio que llegaba un vendedor de palomitas de maíz y se puso allá a la entrada. Ah, qué bueno que llegaste, no tengo nada que ofrecer a la deidad, por favor regálame, ¿no?, un manojo de palomitas para ofrecérselo a Govindayi. Pero el vendedor parece que era tacaño y empezó a dar excusa. Bueno, disculpe, pero es que acabo de llegar, no he vendido nada, ¿no? Soy muy pobre. No, pero no te preocupes, Krishna te va a dar más, ten fe, ¿no? Bueno, no puede esperar un poco a que recibiendo algo. No es la hora de la ofrenda, Krishna no puede esperar. Y mientras estaban hablando así, sopló una brisa y salieron las palomitas volando por el aire. Una brisa fuerte levantó las palomas por el aire. Y el vendedor empezó a gritar, boga para Govinda, boga para Govinda. Claro, Govinda no iba a aceptar esa ofrenda forzada, ¿no? La ofrenda tiene que ser voluntaria y amorosa, no puede ser forzada. El servicio devocional es individual, voluntario y amoroso, esa es la característica del servicio devocional, ¿no? Y si se hace con esa actitud, se avanza muy rápido espiritualmente. Pues si alguien lo hace así, como forzado, a regañadientes, como obligado, pues quizá no está atraído, muy atraído a tener que aceptar el servicio. Que lo que él acepta es la actitud con que se hace el servicio, más que el servicio en sí mismo, ¿no? O sea, la actitud del sirviente, del seguidor, es lo más importante en la vida espiritual. ¿Con qué actitud estamos cantando a Hare Krishna o sirviendo a Krishna? Eso es muy importante. Entonces, Gopinath también tuvo varios pasatiempos, no me vienen a la memoria en este momento, lamentablemente. Pero en Jaipur también hay otra deidad muy poco conocida, pero muy importante. Resulta lo siguiente, que una vez Maharaj Jai Singh era un devoto tan elevado que él iba a tomar darshan todos los días con Govindayi y tenía conversaciones con Govindayi. O sea, era tan un devoto tan puro que Krishna le hablaba en su forma de deidad, conversaba con él. Pero un día un gobernante musulmán vino a pedirle refugio a Maharaj Jai Singh. Le dijo, los ingleses están detrás de mi cabeza, por favor, deme refugio aquí, deme protección aquí en tu ciudad. Y como la ley chatria, si un alma viene a rendirse, tiene que darle protección, tuvo que aceptar. Pero los ingleses cuando se enteraron, se enojaron mucho, porque este gobernante musulmán había matado varios generales y capitanes en guerra, mató a varios de ellos, de los más pesados, ¿no? Entonces estaban muy enojados con él y habían puesto un precio por su cabeza. El que lo traía le daba mucho dinero. Entonces le mandó una carta muy amenazadora a Maharaj Jai Singh de que tenemos tu ciudad rodeada y si no nos entrega a este musulmán te vamos a invadir. Así que den una respuesta lo antes posible. Entonces Maharaj Yashin consultó con todos sus ministros qué hago, qué debo hacer. Y él, su principal ministro le dijo, tu principal deber es proteger las deidades. Y si los ingleses invaden, las deidades pueden estar en peligro. Así que no vas a tener otra alternativa que entregar al musulmán. Y él no quería hacerlo porque va en contra de los principios del Kshatriya, ¿no? Principios religiosos del Kshatriya. Pero, siguiendo el consejo del ministro, lo entregó al musulmán. ¿Y qué pasó con eso? Que Govindaji dejó de hablarle a Maharaj Jai Singh desde entonces. No le dirigió más la palabra. Maharaj Jai Singh estaba muy, muy mal por ello. Y decidió ayunar hasta la muerte. El Señor no me quiere hablar más, está bravo conmigo, entonces, ¿para qué quiero vivir? Y él era un hombre muy fuerte. Si uno va a los museos donde están los trajes de Kshatriya que él usaba, unas cosas pesadas, enormes, ¿no? Unos chalecos de metal que tenían para la guerra, unos cascos de metal, pesaban una barbaridad, hay que ser bien fuerte para cargar con eso. Y se dice que él desayunaba 200 paratas, nada más. Dima se queda corto al lado de él. Entonces, imagínese, poderse ayudar era muy pesado, ¿no? Para él, pero como se sentía tan mal que Govindaji no le habló más, entonces se puso a ayunar. Y el primer ministro que le aconsejó también se puso a ayunar, dijo, por mi culpa vamos a perder un rey tan bueno, tan puro, y entonces yo también me toca también hacer lo mismo. Pero al tercer día Govindaji apareció en el sueño de Maharaj Jai Singh y le dijo, por favor rompe tu ayuno, te voy a hablar pero en la forma de otra deidad, vas a mandar a hacer una deidad, ¿ah? Y le vas a poner el nombre Braja, algo de Braja el nombre, no recuerdo exactamente el nombre, pero a través de esa deidad te voy a hablar, por favor rompe tu ayuno, no estoy enojado contigo. Y entonces mandó a hacer esa deidad y todos los días conversaba con esa deidad, Krishna mismo. Bien, entonces cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu fue a Vrindavan, no era para nada lo que conocemos hoy en Vrindavan, en absoluto. Era un bosque lleno de animales salvajes y fieras, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, hay muchos monos en Vrindavan, muchísimos monos. Incluso tienen un plan de llevarse los monos para afuera, para otro lado, porque hay demasiados. Y claro, le están quitando espacio a los monos por construir tantas casas, pues no tienen dónde ir los monos, pues se amontonan en las casas, ¿no? Un devoto de ahí, del templo Radha Raman, Padmanabha Goswami, a veces los devotos es cuando lo invitan a dar seminarios sobre adoración de deidades en diferentes países, y una vez fue a Brasil, y los devotos le llevaron al zoológico para conocer, pasear un poco. Y mientras estaba en el zoológico, vio a los monos detrás de las rejas, ¿no? Y empezó a reírse. Los otros le preguntaron por qué reía. Y bueno, es que usted aquí, los occidentales, tienen los monos tras las rejas y las personas andan libres. En cambio, en Vrindavan, los monos son los que andan libres por todas partes y la gente está detrás de las rejas de sus ventanas para que no entren los monos. Al revés. Bueno, señal de que terminamos la clase aquí. ¿Tienen alguna pregunta? Sí.
En cuanto a la gran nacido, ¿no? Sí. Es el séptimo.
Entonces, ¿quién nació en su lugar? Porque se supone que...
Ah, no, lo que se dijo, la excusa que se dio es que madre de Eva que tuvo un aborto natural. Esa fue la excusa que se escuchó. Pero no fue eso lo que realmente sucedió. Fue una transferencia de vientre a vientre por el poder de Yogamaya que hizo ese cambio, ese arreglo. Y cuando la niña fue llevada donde Kamsa, él trató de matarle, ¿no? Ella subió en el cielo y le dijo, tonto, el que te va a matar ya apareció en otro lugar. Y entonces ahí se explica al Bhagavatam que iba a tener va a ser conocida por diferentes nombres a través de todo el mundo, ¿no? Y Vidya Maharaj me comentó una vez que él tenía la teoría de que todas esas apariciones de vírgenes por todo el mundo son diferentes manifestaciones de Yoga Maya o Durga. Que como la gente tiene fe en esa religión católica, pues aparece como si fuera, ¿no?, de esa religión, de acuerdo a la fe que ellos tienen. Pero en realidad es diferentes manifestaciones de Durga o de Yoga Maya, ¿no?, la hermana menor de Krishna, ¿no? En esa famosa catedral en París, ¿cómo se llama? Notre Dame. Ahí, no sé si han visto la entrada, no me acuerdo si la he ido ahí, visité, pero hace varios años. No sé si adentro de la iglesia o la entrada hay unas estatuas, o, digamos, unas esculturas de la Virgen con Jesucristo y ángeles y todo, y hay unos niños con zika, afeitados con zika.
Los Kumara.
Sí, con zika, ahí están esculpidos, ahí, ¿no? Y eso tiene cientos de años, ¿no? También en un programa de televisión en Semana Santa, en México, mostraron un documental sobre la vida de Jesucristo y también sobre esculturas, pinturas de Jesucristo basadas en el manto de Turén. Y al final del programa mostraron dos óleos, tienen cientos de años, los óleos por lo menos 600, 700 años o más. Y el presentador dijo, enfocando, ¿no?, la cámara cerca de las pinturas del rostro de Jesucristo, y yo, lo único que no entiendo en la pintura es qué significa esa V larga que tiene en la frente y esa especie como de pirámide que tiene en la nariz, y la enfocaron así, era un tílaca bien claro pintado en los dos cuadros, no en uno, en los dos cuadros Jesucristo llevaba un tílaca bien, bien claramente pintado. Y un devoto dijo, no puede ser que Jesucristo era un Hare Krishna.
¿Quién era
los nombraron a unos pintores de la edad, ¿no?, de esa época, de los años 1300 algo así. O sea que hay muchas cosas que la gente no conoce, no sabe.
Yo leí en un libro que la cultura mediterránea proviene de la India. Hay muchas reminiscencias,
sí,
donde prácticamente todos los, en Francia, en España, en todo el sur,
sí,
mediterráneo, todo proviene de la cultura mediterránea.
Seguro. Te doy un ejemplo de eso. ¿Saben que en una parte de España, no recuerdo el nombre, a lo mejor ustedes saben, donde practican, ¿cómo se llama eso de montarse uno encima de los otros, los,
sí,
hombres? ¿Ah?
Levante.
¿Cómo se llama esto?
Levante. Toda la zona litoral.
Sí, sí. ¿Dónde, en qué lugar?
Hay un lugar famoso.
Sí, hay un lugar famoso.
En Cataluña.
Bueno, bien. Ellos, ¿ah?
Los castilleros,
que de castillo, que hacen castillo así, ¿no? Bueno, ellos quisieron averiguar de dónde venía esa tradición y descubrieron que venía de Gujarat en la India. Y entonces ellos invitaron a los gujaratis que hacen ese deporte aquí a España, y ellos vinieron y mostraron su arte. Entonces en la televisión les preguntaron de dónde proviene ese arte, y ahí los gujaratis explicaron que ese arte proviene de los pasatiempos de Krishna, o cuando Krishna era niño se montaban los hombros de sus amigos para robar la mantequilla y el yogur, y de ahí viene el pasatiempo de los castilleros, y terminaron aquí en España haciéndolo también.
Dime, ¿cuándo estuvo ahí hablando, contando toda la historia?
¿Ah, sí?
Suele
ser un
niñito, ¿no? Que
se suba arriba del todo. Sí, claro, porque pesa menos también, ¿no? Los más grandes se ponen debajo y los más chicos arriba. Venga. Si le encuentro un chiste en relación con los castilleros, pero en México. ¿Ah? Prabhupada iba a caminar al parque Chapultepec todas las mañanas. Y una mañana llamó a Ariana Mara, le dijo, porque vio un árbol de eucalipto. Prabhupada le dijo, me gustaría que me consiga esa rama que está ahí. Porque Prabhupada usaba las ramas de eucalipto para cepillarse los dientes. En la India, nim. Pero aquí eucalipto. Entonces Diana Mara dijo a los devotos, a ver qué le van a hacer, Prabhupada quiere esa rama. Pero estaba bien alta la rama. O sea. Entonces los devotos decidieron hacer de castilleros, aunque nunca lo habían hecho en su vida, nunca tuvieron experiencia de ello. Pero y se, como eran muchos, la caminata empezaron a hacer, Prabhupada miraba sonriendo, ¿no? Y se divertía con la ocurrencia de los devotos. Y entonces, como no tenían experiencia, la primera vez que estaban por llegar, ¡ups!, se desbarató el castillo para abajo. Lo intentaron 2-3 veces hasta que al final pudieron agarrar la rama, ¿no? Y cuando agarraron la rama, se la dieron a Ariana Maharaj, y Ariana Maharaj se la dio a Prabhupada. Prabhupada la miró y le dio a Ariana Maharaj, lo siento mucho, pero es inútil esta rama, la tiró. No estaba buena para el cepillo. Pero estaba complacido que hicieron el esfuerzo de agradarle, ¿no? Como una vez un devoto le pregunta a Prabhupada, ¿cómo puedo complacerle? Y Prabhupada dijo, tu deseo de complacerme, me complace. O sea, nada más tener el deseo, complace. Porque eso es lo más importante, la sinceridad, el deseo de agradar a Krishna, a sus devotos. Eso agrada a Krishna. Eso es. Bueno, le agradezco mucho. Y espero que Krishna vuelva a traer por aquí la Govinda Chandra. No se olviden de esta pobre alma.
¿Cuándo volverá?
Cuando ellos quieran. Ellos son los que mandan aquí. Cuando ellos quieran hacer los arreglos. Muy bien, toda la gloria a Srila Prabhupada aquí ya. Gaur Premanandi. Adiós.